Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, salud de la linterna en la cadena COPE para terminar de contar y analizar la crónica general de la actualidad de este día. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Ya saben que hasta las 11 están escuchando la linterna a través de la aplicación móvil de COPE para los oyentes más aplicados y en la web de COPE, en cope.es también. Por supuesto, se está emitiendo en la radio, en la cadena COPE, el tiempo de juego. Tenemos doble programación, tenemos desconexión, que esto sí que es una desconexión, no lo que pretenden algunos, lo que hacemos en la radio. Aquí nos desconectamos en dos, ¿eh? La desconexión política no existe, existe la sublevación, la subversión y otro tipo de cosas que, por supuesto, analizaremos esta noche, porque lo que está ocurriendo en Cataluña no es para bromas y hoy ha empezado. No hay ni un reglamento que frene al independentismo catalán, no cumple ni los reglamentos. La presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, que eso no se ha visto en otra. No se ha visto en otra. De presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, un órgano callejero de agitación, a presidir el Parlamento Autonómico, la de las Vivas a la República Catalana, comienza mañana la ronda de contactos para proponer un candidato a investir como presidente de la Generalitat. Está más dando codazos para serlo y ofreciendo lo que sea, incluido una declaración de independencia previa. El lunes es la fecha límite para ese debate y Forcadell ha agilizado la tramitación de la resolución secesionista, la de la desconexión de España, que es el término almibarado que utilizan para no pronunciar la palabra independencia, que es moneda de cambio para el apoyo de la extrema izquierda batasuna de la CUP, que es clave. Y aún así no está claro que vayan a apoyar a Artur Mas. Van a decidir el sábado si se abstienen, que parece la hipótesis más probable. Por cierto, que es en Perpiñán, Francia, donde la CUP celebra su Asamblea Nacional del sábado. ¿Cómo gusta Perpiñán a los independentistas catalanes? Allí se reunió Rovira de Esquerra con la banda terrorista ETA. La presidenta del Parlamento inicia la ronda de contactos para el debate de investidura del próximo lunes, día en el que se aprobará esa resolución secesionista, después de que la Junta de Portavoces haya aprobado la tramitación en una reunión que puede ser declarada ilegal, porque no se ha respetado el reglamento. El Partido Popular no estaba constituido como un grupo político y por lo tanto no podía ser convocado. El PP, Ciudadanos y Partido Socialista presenta mañana recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, como nos cuenta desde COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Carme Forcadell ha hecho oídos sordos a las peticiones de la oposición y, si no hay sorpresas, la declaración soberanista se aprobará en un pleno la semana que viene. Las formaciones no soberanistas, Ciutadans, PP y PSC, intentarán evitarlo presentando mañana sendos recursos de amparo ante el Constitucional. Forcadell, que hoy ha reunido a la Junta de Portavoces sin el PP, insiste en que no está haciendo nada ilegal. La oposición, en cambio, la acusa de utilizar el Parlamento en beneficio propio. Carlos Carrizosa es el portavoz de Ciutadans.
Esta forma de obrar, que no respeta ni el Estatuto, ni la Constitución, ni las normas del Parlamento, en realidad atentan contra la democracia y ponen en peligro nuestras instituciones.
Forcadell tiene previsto empezar mañana la ronda de consultas para proponer el candidato a la presidencia de la Generalitat. Los primeros en pasar por su despacho serán los líderes de Catalunya Sí que es Pot y la CUP.
Los partidos constitucionalistas serán la foto de la unidad, una unidad no exenta de cierta tensión por el liderazgo que se atribuyen a algunos, como nos cuenta Ricardo Rodríguez.
Los recursos de amparo serán presentados de manera individual ante el Tribunal Constitucional, pero Ciudadanos, PP y PSC los entregarán a la vez como acto simbólico para significar una unidad de acción. Ese ir todos juntos ha sido celebrado por Albert Rivera como un éxito de la líder de su marca en Cataluña, Inés Arrimadas.
Lo que hemos hecho y lo que ha hecho Inés Arrimadas es liderar la unión. Está liderando que partidos que nunca se han puesto de acuerdo se pongan de acuerdo.
El gesto de Rivera ha irritado a la vicesecretaria popular Andrea Levy, que ha reivindicado la firmeza ante los rupturistas y la labor de su compañero Xavier García Albiol.
Lo que hay que hacer es sobreactuar, gesticular poco y actuar con firmeza. El Partido Popular en Cataluña está llevando a cabo una estrategia muy eficaz.
A su lado, otro vicesecretario, Javier Maroto, ha ensalzado el liderazgo a sus ojos indiscutible de Mariano Rajoy frente a Artur Mas, que ha pretendido la desconexión con el resto de España y solo ha logrado desconectar de la sociedad catalana.
También mañana el presidente Rajoy continuará con la ronda de contactos en busca de una contra los que quieren romper España. El presidente recibe en el Palacio de la Moncloa a los presidentes de las patronales COE y CEPYME y a los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT. Rajoy ha completado hoy los contactos con otros líderes políticos. María Daván.
Mariano Rajoy cerraba de momento su ronda de consultas a los partidos políticos, recibiendo a dos portavoces con posturas antagónicas, aunque con un punto en común: la defensa de la legalidad. Josep Antoni Durán y Lleida pedía respuestas a partir del 20 de diciembre y contención hasta entonces.
Unión Democrática prioriza en cualquier caso la vía constitucional a cualquier otra vía penal, a la supresión de la autonomía y al uso de la Ley de Defensa de la Seguridad Nacional. Hay que actuar con inteligencia política.
Desde UPyD, Andrés Herzog pedía lo contrario, pedía que se actúe incluso por la vía penal.
El apoyo de UPyD es un apoyo para actuar, es un apoyo para hacer cosas. La pasividad en Cataluña ni en España ya no es una opción. Mirar para otro lado no es una opción.
Mañana será el turno de los agentes sociales. Desde la COE, Juan Rosell pedía huir de frentismos y exigía soluciones políticas al problema. Rajoy aseguraba hoy a través de Twitter que cuenta con todos para defender la unidad frente al chantaje separatista.
El presidente del gobierno se ha comprometido a informar a los dirigentes políticos antes de dar nuevos pasos ante el soberanismo, el independentismo. Las fuerzas independentistas ya han dicho que no obedecerán al Tribunal Constitucional, por lo que se podría llegar a aplicar el artículo 155 de la Constitución, la intervención de la comunidad autónoma para hacer cumplir la ley y proteger los derechos de todos los ciudadanos. El ministro del Interior, Fernández Díaz, dice que está todo previsto.
Bueno, pues si se nos solicita por parte de las autoridades judiciales o por parte del Tribunal Constitucional la actuación, lo actuaríamos. Lo puede hacer los Mossos de Escuadra como policía judicial o lo puede hacer la Policía Nacional, la Guardia Civil, y para eso hemos de estar, evidentemente, con los planes de contingencia que se preparan, pero lógicamente no se explica. En todo caso, estamos preparados para dar respuesta al Estado de Derecho en la medida que el Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley exijan una actuación de las fuerzas de seguridad del Estado.
Precisamente el ministro del Interior ha dado cuenta de la operación que ha permitido detener a tres terroristas yihadistas que estaban preparando atentados en Madrid. Ya están en dependencias policiales y el jueves pasan a disposición judicial, como nos cuenta y nos resume al final de este día Juan Fernando Baño.
Tenían tomada la decisión firme de atentar en Madrid. La interceptación de las comunicaciones permitió conocer ese dato. La Comisaría General de Información ha desarticulado lo que consideran los investigadores un grupo fuertemente disciplinado y jerarquizado. Tres ciudadanos marroquíes residentes en España desde hacía años a pesar de su juventud. Ninguno llega a la treintena. Han sido detenidos dos en Cañada Real y uno en Vallecas. Dos están casados, sin hijos. Uno de ellos ejercía de líder. Era el que obtenía la información sobre Daesh a través de las redes e internet y luego radicalizaba a los otros dos, que cumplían la función de instrumentos con un objetivo ya determinado: llevar a cabo un atentado. El hecho de que vivieran en un entorno relacionado tradicionalmente con el mercado de la droga y las armas es lo que ha animado a intervenir ante el temor de que pudieran hacerse con ese armamento, un material que se buscó desde esta mañana en los registros.
Volvemos a los tiempos de la CEJA, ya metidos en campaña electoral, aunque se han querido distanciar de los tiempos de Zapatero. Unos 200 representantes de lo que llaman la cultura, el arte, la educación y el periodismo han hecho esta tarde público su apoyo a la candidatura del socialista Sánchez. Estaban Sardá, Forges, Beatriz Carvajal, Álvaro de Luna, entre otros. Se ha suscrito el manifiesto Nos une Pedro, y el secretario general del PSOE ha dicho cosas como la siguiente:
la cultura para los socialistas y para la gente de izquierdas es el alma de los pueblos. Así pues, como proclamó José Saramago, tomemos nosotros, ciudadanos comunes, la palabra y la iniciativa. Con la misma vehemencia y con la misma fuerza con la que reivindicamos nuestros derechos, también reivindiquemos el deber de nuestros deberes.
Analizaremos estos mensajes de Pedro Sánchez, más zapatero que nunca. Este martes nos deja el dato del paro registrado, que hemos analizado y seguiremos hablando de él en la interna. El desempleo se incrementó en octubre en 82.000 personas. Van tres meses de subidas. Octubre suele ser un mes malo para el mercado laboral. La Seguridad Social sumó 39.000 nuevos afiliados por el comienzo del curso escolar. Los expertos consultados por la cadena COPE no ven motivos para preocuparse, Álvaro Couteren.
Con los datos conocidos hoy de octubre, el paro suma ya tres meses de subidas consecutivas, aunque no hay motivos para preocuparse a juicio de los expertos. Andalio Gómez es profesor del IES.
Pues yo creo que no, porque tú miras que ha generado un porcentaje alto de empleo en industria y construcción, y sin embargo el sector servicios es un porcentaje mucho más pequeñito. Esto me indica que, teniendo en cuenta la estacionalidad que se produce, la base de la economía está creciendo muy sanamente.
En la misma línea de opinión se ha mostrado otro experto como José Antonio Sagardoy.
Preocuparse sí, pero en un sentido positivo, que no hay que bajar la guardia y que constantemente esto, lo que nos está diciendo a los gobernantes y a los agentes sociales, que hay que poner y seguir poniendo medidas, incluso de choque, importantes para que se incremente el empleo.
Expertos que coinciden en que el mercado laboral español no se ha ralentizado y que recuperará un buen ritmo de creación de empleo de aquí hasta final de año.
En los últimos 5 años, las empresas españolas no han contratado a ningún recién titulado universitario, lo revela la primera encuesta sobre empleabilidad de los titulados superiores. Tiene más datos Nuria Moreno.
La mayoría de los contratos, 8 de cada 10, los hicieron compañías grandes. Los recién titulados que más fácil lo tienen son los de ADE, Economía y Derecho. Y todavía más fácil si han estudiado estas carreras en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, una de las mejor valoradas por las empresas, junto a la de Navarra y a la Politécnica de Valencia. Otra tendencia que revela el estudio es la falta de movilidad geográfica. El 70% de los graduados se queda a trabajar en la comunidad autónoma en la que estudió. Eugenio Galdón es el presidente de la Fundación Everis.
Son datos muy deprimentes. Da igual que sea Andalucía, que Cataluña, y la verdad es que todos sabemos que si no te mueves no te empleas, pero eso en nuestro país ocurre menos.
La honestidad y el compromiso ético es lo que más se valora a la hora de contratar, lo que menos los conocimientos técnicos del trabajador.
Sepan también que el Tribunal Constitucional ha suspendido una ley de la Comunidad Valenciana que permite a los inmigrantes irregulares el acceso a la atención sanitaria, porque es una competencia del Estado, una ley que la Generalitat había aprobado el pasado mes de septiembre y que dicen que va a seguir aplicando. Aquí todo el mundo hace ningún caso al Tribunal Constitucional. Luego el Partido Socialista va a recurrir que en Cataluña no se haga caso al Tribunal Constitucional y que se tomen decisiones contra la ley. Pues la Comunidad Valenciana, presidida por un socialista, dice que no va a obedecer esta decisión del Tribunal Constitucional, que ha suspendido la ley para determinar si es competencia o no del Estado. COPE en Valencia, Vicente Ordaz.
La suspensión es cautelar pero invalida temporalmente la ley valenciana que prevé la atención sanitaria para inmigrantes en situación irregular. La respuesta del gobierno valenciano no se ha hecho esperar y anuncia ya una norma de carácter transitorio que permitirá la sanidad universal en toda la comunidad. Ximo Puig es el presidente de la Generalitat.
Vamos a pleitear en el Tribunal Constitucional y conseguiremos más pronto que tarde una cosa que es elemental, y es que todos los ciudadanos que viven en una comunidad tienen que tener derecho a la asistencia pública y sanitaria.
Y es que el Consejo defiende que más de 5.400 personas han accedido ya a una asistencia sanitaria integral de la que carecían antes de la aprobación de esta ley.
Se hablará de inmigración la semana que viene en Malta, pero también de la crisis de los refugiados, y es que el Consejo Europeo ha convocado un encuentro entre los líderes de la Unión Europea para buscar una solución a este drama. Bruselas, Miguel Sánchez.
El miedo a que la libre circulación en el espacio Schengen pueda ponerse en peligro ante las medidas iniciadas de modo individual por muchos Estados miembros ha sido el motivo por el que el presidente del Consejo de la Unión, Donald Tusk, ha decidido convocar esta cumbre de jefes de Estado y Gobierno. Tendrá lugar en la capital maltesa, en La Valeta, el próximo jueves, justo después de que termine la cumbre sobre inmigración, que va a celebrarse junto a diversos países africanos. En la agenda, oficialmente, los mismos temas discutidos recientemente: mejorar la colaboración con Turquía o cómo conseguir que los países apliquen las medidas a las que ya se han comprometido.
Va terminando este día, este martes 3 de noviembre, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Marta Ruiz?
Que Volkswagen ha admitido ahora irregularidades en nuevas emisiones de gases, en este caso en las de CO2, que afectan a unos 800.000 coches. Hablan de un riesgo para la compañía de unos 2.000 millones de euros. Pasará que los viajes del Imserso a Baleares y Canarias van a empezar a venderse en breve. Eran los únicos que aún seguían bloqueados tras el conflicto en los tribunales que mantuvieron las empresas organizadoras. También hemos contado que en la mitad de los hogares españoles se ha reducido el gasto en la cesta de la compra por la crisis, según un estudio del CEU y la Fundación MAFRE. Principalmente se consume menos carne y pescado para ahorrar, y que este año la educación concertada está ahorrando al Estado más de 5.600 millones de euros, lo ha recordado la patronal del sector. Por cierto, que los principales sindicatos de profesores rechazan la idea lanzada por el Ministerio de Educación de vincular parte de su salario al resultado académico de los centros. Sepan también que las próximas horas va a ir remitiendo el temporal de lluvia y viento de las últimas horas, un temporal que ha provocado la muerte de 4 ancianas. Estaban en una residencia de Lleida que se ha inundado. El agua llegó a alcanzar los 2,5 metros de altura. Y llegan cambios en Twitter. La red social de los 140 caracteres ha cambiado el botón de favoritos por el de me gusta, al estilo Facebook. Pasa a ser un corazón en lugar de una estrella.
Así contamos lo más destacado de la actualidad a esta hora del martes 3 de noviembre, a la luz de la linterna en la cadena COPE. a lo de la linterna de la cadena COPE en esta emisión que estamos realizando a través de COPE.es y de la aplicación móvil de COPE, mientras en la radio estamos contando los partidos de la Champions. Jorge Olcina, catedrático del tiempo de la linterna, buenas noches.
Hola, Juan Pablo, buenas noches.
Es noticia lo que está ocurriendo en buena parte de España con el temporal.
Sí.
¿Cómo lo estás viendo y si es un temporal normal de esta época del año?
Bueno, sí, es un temporal que llamamos de otoño, una borrasca muy profunda, bien alimentada por lo que conocemos como una gota fría. Y bien, ha ido barriendo diferentes provincias, regiones de España. Prácticamente ninguna se ha quedado libre de los efectos de este temporal, pero es verdad que ha sido en el litoral mediterráneo, la fachada mediterránea, donde los efectos, especialmente ayer lunes, fueron más destacados, con bueno, lluvias por encima de 150 litros en algunos puntos en pocas horas, sí. Rachas de viento que superaron los 80 kilómetros en gran parte de todo el litoral mediterráneo español. Por tanto, sí, un típico temporal de otoño que afortunadamente pues ya nos deja, ¿no?
¿Hasta cuándo dura? ¿Se acaba hoy o qué?
Sí, la borrasca ya se ha desplazado hacia Francia. Lo que vamos a tener mañana es que nos entra un nuevo frente, pero ya es muy poco activo y dejará precipitaciones en toda la mitad oeste peninsular, ¿no? Ya digo, precipitaciones de muy poca importancia, chaparroncillos en gran medida, que van a alterar un poco el tiempo mañana, pero sí que podemos anunciar ya que a partir del jueves y especialmente de cara al fin de semana vamos a experimentar un cambio drástico en el tiempo en toda España que nos va a durar, podemos decir, dos semanas al menos, porque va a ser un cambio bastante duradero.
¿Así? ¿Qué va a pasar?
Pues nos llega un anticiclón, que son de estos anticiclones que no se van a mover durante varios días, y lo que vamos a experimentar es una subida de temperaturas a mediodía. Hará un poquito más de calor, pero por la noche un poco más de frío, ¿no? Se va a producir ese contraste entre el día y la noche característica de los anticiclones.
O sea, que así se presenta más o menos la primera quincena de noviembre.
Sí, podemos decir que la primera quincena va a ser de este tipo. Después de este temporal, de estos efectos, lamentablemente con víctimas en la Lleida. Población de Lleida, pues ahora vamos a tener un tiempo muy tranquilo en lo que queda de primera quincena de noviembre.
¿Se han aliviado algo los pantanos o no?
Pues sí, han sido lluvias en general, salvando, como digo, este hecho luctuoso. Lluvias que han sido beneficiosas porque ha llovido allá donde hacía falta, ha permitido rellenar embalses, recargar acuíferos y sobre todo dejar una humedad en el suelo que es muy beneficiosa porque ahorra riegos en aquellas zonas donde están ahora pues en plena campaña de cultivos. En general las lluvias, ya digo, han sido muy beneficiosas. Han sido peores los efectos en la costa, en el temporal, se ha llevado arrastra mucha arena de muchas playas desde Andalucía hasta Cataluña y Baleares, pero lo que es la lluvia en general ha sido beneficiosa.
Jorge Olcina, catedrático del tiempo de la linterna. Profesor, buenas noches, que te vaya bien, ¿eh?
Muy buenas noches a todos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hay luz de la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias, en el tiempo de la tertulia, como siempre, en compañía de Ramón Pérez Maura. Buenas noches, Ramón, ¿eh?
Buenas noches.
Buenas noches, Miquel Buesa, profesor.
Buenas noches.
Buenas noches, Iñaki Gil.
Hola, buenas noches a todos.
Por cierto, profesor, para que no se me olvide, esta propuesta del ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, a ver lo que dice, que es muy amigo de Ramón, de vincular el salario de los profesores al resultado de ser en sus centros educativos, ¿a ti qué te parece?
A mí me parece muy, muy bien. ¿Así? De hecho, yo cuando hice hace unos años...
Somos partidarios.
El programa electoral de UPyD, que luego se olvidó.
Sí, claro. La puse. Así les ha ido.
¿La pusiste?
La puse, porque es que me parece fundamental. Y además es bastante fácil de ponerlo en marcha y, y creo que además es justo. Es decir, aquellos, no se trata de aquellos individuos, sino aquellos centros en los cuales el rendimiento sea mayor que el que correspondería al perfil de alumnos que tiene el centro, lo lógico es que esa mejor calidad de la enseñanza repercuta en los...
O sea, que no se trata de que se les den un bonus a los profesores de los centros que consigan mejores notas en la selectividad o en algo, porque supongo que tiene que ser en una nota...
bueno, como va a haber reválidas... ¿Eh?
Pues es
eso. Eso está por ver en todos los territorios españoles.
Bueno, bien, es igual, se pueden hacer pruebas nacionales para medir los resultados. O sea, sí,
esto que pides tú de hacer un perfil de los alumnos ya parece políticamente incorrecto.
No, o sea, todos vamos a ver, los informes de PISA, que son los que han evaluado a alumnos de todos los países de la OCDE, dejan claro que los rendimientos de los alumnos en términos de conocimientos y competencias son distintos según, por ejemplo, si sus padres son titulados universitarios, pues suelen tener un rendimiento mayor. Si su nivel de renta es más alto o más bajo, pues eso influye en el rendimiento, etcétera. Entonces, como todas esas variables se pueden controlar perfectamente sin ningún problema por procedimientos estadísticos, es perfectamente posible ver si en un determinado centro el rendimiento supera o no al que le correspondería en función del perfil de sus alumnos.
¿Pero en qué cosas os metéis el ministro y tú? Con lo bien que se está cobrando todos igual. ¿Para qué vamos a meternos en estos follones?
Por cierto,
es que parece muy bien que haya un bonus. O sea,
el gran problema de los funcionarios en general y de los docentes en particular es esta manía de querer cobrar todos lo mismo. Es que no somos iguales. Todos.
Estoy completamente
de acuerdo. Y lo dices tú que eres docente
y de la función pública.
Docente
y que además estoy en el máximo nivel. Porque como a los profesores de universidad nos evalúan por nuestra actividad investigadora y yo tengo todas las evaluaciones posibles, o sea, tengo seis, no llegamos al 1% los catedráticos con
seis evaluaciones. Sí.
Por tanto, pues lo digo con total tranquilidad.
Iba a decir yo que la educación, según los datos que se ha facilitado hoy en los servicios públicos de empleo, la afiliación en educación durante octubre aumentó en 110.312 personas, que es un 16,62% más. Es uno de los datos del paro por los que preguntamos esta noche a Andreu Cruáñez, que es presidente de las agencias privadas de colocación a empleo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Buenas noches.
El aumento de afiliación a la seguridad social se debe a la educación, al comienzo del curso, ¿no?
Básicamente sí, es un dato tradicional de octubre. El peso ha recaído mayoritariamente en la educación, que está en torno a los 110.000 personas.
El paro volvió a aumentar en octubre en 82.327 personas y la seguridad social sumó al final 31.652 ocupados. Este octubre es como los últimos 40 octubres, ¿no?
Sí, de hecho es uno de los mejores desde el inicio de la crisis. Está entre los tres mejores. Por ese lado, creo que los datos no tienen que ofrecer demasiada queja. Otra cosa son las cuestiones de fondo.
¿Cuáles son las cuestiones de fondo, Andreu?
Bueno, en términos de creación de empleo, no podemos decir que estemos mal. Bueno, en la mesa tiene usted personas que seguramente lo conocen más, ¿no? En términos de creación de empleo, pues estamos en torno al 3% y podemos acabar en torno al 3,1.
Sí.
El año próximo también se prevé una cosa muy paralela o casi paralela al crecimiento del Producto Interior Bruto. Incluso la tasa de temporalidad, pues que está en torno al 26%, lo cual también quiere decir que, bueno, pues que 74 de cada 100 personas que trabajan tienen un contrato indefinido, por mucho que obviamente se hagan más contratos temporales, porque de estos se hacen muchos y cuando se hace uno indefinido, pues ya teóricamente no se hace más. Lo que ocurre es que tenemos, en términos de paro registrado, pues 4.100.000 personas desempleadas, y tenemos 4.800.000 parados en términos EPA, es decir, de personas que declaran que querrían trabajar. Por un lado, creo que tenemos un problema de pasado, de pasivo, es decir, de cómo gestionar todo eso, y tenemos también un problema de futuro, porque esta ralentización del crecimiento, que no, yo creo que no es un decrecimiento, bueno, quiere decir que no crecemos a la velocidad porque, bueno, pues porque hay arena que puede frenar eso.
Uh-huh. Y mirando hacia atrás, como dice usted, tenemos un problema de formación de aquellos que están todavía en el desempleo.
Sí, de hecho, en una parte también los tenemos en los trabajadores en activo, yeah. Porque tenemos problemas de sobrecualificación, por ejemplo, o mejor dicho, de sobrecualificación y de infracualificación. La infracualificación suele caer en personas de más responsabilidad y más edad que han llegado a donde están por experiencia o por confianza, etcétera. Y la sobrecualificación la tenemos claramente en los jóvenes, pero entre los parados de larga duración, que por cierto es un dato que no he visto remarcado que se dijera demasiado hoy, que han bajado al 60,7, sí, desde el 61,9 del mes anterior, y es una buena cifra porque nos hemos vuelto a situar en 2013, que había un registro parecido. Pero ahí tenemos que hacer una rápida adaptación a las necesidades de las empresas y de los proyectos futuros de las empresas, porque las empresas solo van a incorporar personas, aparte de por la sustitución, solo van a incorporar personas nuevas para nuevos proyectos y para actividades que tienen un mayor valor añadido. Siento utilizar esta expresión, sí, ya sé que es horrorosa, pero
¿qué actividades son esas?
Bueno, en realidad es en todos los sectores, es decir, no se puede decir solamente que aquellos intensivos, sí, en tecnología o ligados a la red o al sector exterior o al turismo de más calidad. Yo creo que en realidad hay nichos de alto valor en todos los sectores y en todas las profesiones. Aquellos que claro, que requieren, incluso en la industria, que requieren unas habilidades y unas competencias superiores.
Usted es presidente de las agencias privadas de colocación de la Asociación de Empleo. Tengo aquí un dato. Vamos a ver, en las oficinas de los servicios públicos de empleo solamente se coloca el 2% y el resto es en las agencias privadas. ¿Por qué no se coloca más gente a través de los servicios públicos de empleo?
Bueno, hemos de decir una cosa en defensa de los servicios públicos de empleo, sí, y no sin que siente precedente.
Por favor.
Pero es cierto que los servicios públicos de empleo han hecho una labor que quizá no se les ha reconocido suficientemente en estos años de crisis en la gestión de las prestaciones. Es decir, las oficinas, yo esto personalmente lo conozco bien, sí, las oficinas han soportado una presión tremenda, incluso en el plano personal, los profesionales, porque están respondiendo bien en la gestión de las prestaciones y con agilidad, y no oímos quejas de eso, ninguno, ¿no? Nosotros, las agencias privadas de empleo, que quiere decir empresas de colocación, sobre todo empresas de trabajo temporal, sí, estamos en el terreno, estamos en el territorio y no subsistimos si no recibimos la confianza de las empresas, que son las que nos encargan la selección. Pero pensemos que en España es uno de los países que, por recomendación tanto de la Comisión Europea como de la OCDE, necesita invertir más en la modernización de los servicios públicos. Obviamente para hacer aquello que deben hacer, sí, que es coordinar la estrategia.
Y que ahora no lo hacen porque las empresas no van a buscar allí a la gente para contratarla, van a buscarles a ustedes.
Sí, es cierto. También puede tener que ver con que nosotros, funcionamos básicamente porque los clientes confían en nosotros, y si un día le fallas, pues a lo mejor no te vuelven a llamar. Esto nos obliga a hacer una buena diagnosis de las personas, una orientación afinada e incluir por el camino la formación necesaria para que funcionen. Yo esa explicación que lo doy es una explicación de eficacia y de eficiencia. Uh-huh. Pero insistimos, yo creo que aquí el reto es tan grande que lo que tenemos que hacer es colaborar.
¿Las empresas buscan recién licenciados? ¿O quieren experiencia siempre?
Ese es el problema. Es decir, que es un bucle. Dudan de contratar a jóvenes porque los piden con experiencia, pero en cambio no se facilita esa primera, claro, oportunidad.
Sí.
Nosotros creemos que a través que el empleo temporal, obviamente no cronificado en este caso, puede ser, y es, de hecho, en toda Europa, una pasarela al empleo, tanto de las personas en búsqueda del primer empleo como en el caso de las personas, por ejemplo, de más de 45 o de 50 años.
¿Qué está pasando con esa gente mayor de 45 o 50 años?
Bueno, a veces tenemos la tendencia a pensar que se trata de personas de entornos urbanos, ¿no?
Sí.
Pero Pensemos en alguien que ha trabajado durante muchos años en una empresa, que no ha recibido formación profesionalizadora, que nadie le ha dicho hacia dónde iba ni su profesión, que además pues ha tenido una formación básica en riesgos laborales, que tiene una edad y además que tiene unas obligaciones familiares, pongamos por caso. En el caso de las obligaciones familiares, una persona de 50 años con un cónyuge, sí, que trabaja también y unos hijos en edad de secundaria o universitaria, no tiene, por ejemplo, la disponibilidad de movilidad geográfica que tiene un joven que es capaz de aliarse con dos o tres más e irse a 500 kilómetros por un buen empleo. Hay ese freno, hay el freno de la cualificación, eso es cierto, y para estas personas primero tenemos que hacer una acción intensiva, de un intento de recualificación y de orientación, tanto por parte de los servicios privados como de los públicos. Y tenemos ahí que hacer, además, yo creo que lo del autoempleo vale para algunos casos, pero no podemos, hemos de ser muy responsables con esto, porque a veces hay personas que se juegan el patrimonio o que comprometen el patrimonio de otros. Es decir, los garajes de Bill Gates, si me permite la expresión, sí, no abundan. Y hay algunos, todos los cuñados con furgonetas, si me permite la coloquialidad, no son un negocio asegurado. Pero también habrá que preparar algunas medidas de tipo social en este caso.
Dígame una cosa más, para terminar, Andreu Cruanyes, que es el presidente de las agencias privadas de colocación. Si hay un cambio en la legislación laboral en el sentido de volver a la situación del año 11, ¿qué pasa en el mercado laboral? Y si se deroga la actual reforma laboral que entraba en vigor en febrero del 12, ¿qué pasa?
De entrada, es evidente que se reintroducen rigideces, pero lo que primero nos tienen que explicar es cuál es el propósito de, es decir, con qué objeto, cuál es el objeto de reformar la actual legislación. Esto nos lo tienen que explicar bien.
Devolver los derechos, dicen a los trabajadores, que quita la reforma laboral, como por ejemplo la negociación colectiva centralizada por parte de los sindicatos. Bueno, o la flexibilidad interna en las empresas, volver a la situación que había en el año 11.
Es que yo creo que los derechos de los trabajadores están plenamente garantizados en un caso y en el otro, porque en todos los casos los convenios de empresa los firman los sindicatos, sindicatos que probablemente están más apegados a la realidad de la empresa. Y en el caso de la negociación colectiva, cuando es posible también, que siempre ejerce como marco de referencia mínimo. Por lo tanto, por ahí lo tenemos asegurado. Pero lo que tenemos que facilitar ahora es la entrada de personas. Yo creo que la gran reforma que se debería hacer es la reforma de la entrada en el mercado de trabajo, especialmente de los jóvenes. Tenemos que conseguir rápidas experiencias laborales de jóvenes.
Andreu Cruanyes, presidente de las agencias privadas de colocaciones de empleo, gracias por estos minutos en La Linterna hablando de empleo y del mercado laboral a raíz de los datos publicados hoy de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social. Gracias, buenas noches.
Muchas gracias a ustedes, buenas noches.
Miquel Buesa, ¿cómo se consigue que los jóvenes entren en el mercado laboral y cómo ver los datos del paro de octubre? ¿A ti qué te dicen?
Bueno, yo en general los datos del paro en octubre me parece que son bastante buenos. Es decir, ha aumentado como es común en este mes, porque la actividad económica es estacional y por tanto hay fluctuaciones a muy corto plazo. Y creo que lo más relevante es que está en un nivel notoriamente inferior al que había hace un año y hace dos años, y por tanto pues estamos en la senda de la disminución del desempleo y también en la senda de la creación de empleo, que no son exactamente iguales porque todo depende de si la población activa aumenta o disminuye, ¿no? ¿Ves? Que es un aspecto que tiene que ver, en este momento tiene que ver muy importantemente con el hecho de que entran en la edad laboral 300.000 personas menos que las que salen de la edad laboral, debido a que la natalidad hace 16 años fue muy baja. Y esto hay que tener. Y hace 65, en cambio, era el doble de la de hace 16 años. Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero bueno, en todo caso, estamos, digamos, en la senda de la creación de empleo y consecuentemente, por los datos que se han difundido hoy, lo que señalan es eso. Más allá de, bueno, de, digamos, del regate a corto plazo, que es habitual también en estas situaciones por parte de los sindicatos y los partidos y todo esto, que bueno, pues allá ellos que se dediquen a discutir si el empleo X o el empleo Y. Lo más importante desde mi punto de vista es que la cifra de paro es demasiado alta y, de mi opinión, es difícilmente absorbible en términos de empleo, porque tenemos aproximadamente la mitad de los parados en una situación muy mala desde el punto de vista formativo. Hay que tener en cuenta que buena parte de ellos son jóvenes que tienen un bajo nivel de formación debido a los altos niveles de fracaso escolar que hemos tenido en España y que seguimos teniendo, porque ha disminuido el fracaso escolar, pero todavía sigue siendo uno de los más altos de Europa, ¿no? Y luego, por otra parte, pues hay personas, digamos, de cierta edad que también tienen un menor nivel educativo, pues porque en su generación es lo que había, ¿no? Y luego está el tema del comienzo de la pregunta de los jóvenes.
Los jóvenes, sí. ¿Cómo consiguen experiencia los jóvenes? Y cómo,
pues, porque mira, la única manera...
En 5 años ningún recibe licenciado con todo un trabajo.
En mi opinión, la única manera de que los jóvenes consigan experiencia es que encuentren empleo. Y la única manera de que encuentren empleo es que acabemos ya de una vez con este problema de la dualidad en el mercado de trabajo, de la existencia de un sistema de contratación que lo que hace es hacer gravitar todas las fluctuaciones del empleo, o casi todas las fluctuaciones del empleo, sobre los contratados temporales. Tenemos que ir a un sistema en el que todo el mundo tenga el mismo tratamiento, y eso necesariamente pasa por una reducción importante de las indemnizaciones por despido.
Pues es un poco de todo, empezando por la educación.
Sí, y es que frente al profesor Buesa no puedo añadir nada, creo que lo ha dicho...
Pero sí, a lo mejor, si este gobierno en estos 4 años ha hecho la reforma del mercado laboral y ha hecho una reforma educativa, pero no sé si las dos reformas, a la vista del acontecimiento y de los datos que tenemos que subraya el profesor Buesa, se quedan cortas o no. Esa es la cuestión.
Bueno, probablemente se quedan cortas, pero son muchísimo respecto de lo que había. O sea, siempre se puede hacer más, o siempre en teoría se puede hacer más. Luego la práctica, en fin, estamos viendo que muchos de los que están en la oposición te están diciendo que se quieren cargar parte o todo de estas dos reformas cuando lleguen al poder. Entonces, claro. Luego yo quiero ver si de verdad hay un cambio de gobierno. Yo quiero ver si de verdad hay alguien que se atreva a cambiar la reforma laboral. Porque claro, los datos están encima de la mesa. El empleo que se está creando en este momento, comparado con el empleo que se estaba destruyendo, pues el que lo quiera negar, pues que lo niegue. Pero también que diga que ahora es de día y hace mucho calor, pues bueno, que digan lo que quieran. La realidad es dura, pero es la que es.
Supongo que es una pregunta retórica. Yo creo que no va a haber ningún gobierno que dé marcha atrás en la reforma laboral.
Estamos de acuerdo.
El gobierno ha acertado haciendo una reforma laboral y una reforma educativa. Lo que no sé si las ha sacado un poco trastabilladas y no sé si son manifiestamente mejorables. Y desde luego ha renunciado, que hasta donde yo sé, a reformar el INEM y a reformar la formación de los parados. Y yo creo que hay una, como muy bien apuntaba Mikel, hay un gran problema que hay que dar. O sea, la única es... O sea, las cifras pueden ser, desde luego, el gobierno puede hacer bandera de estas cifras de hoy, porque en el último año, en los últimos 12 meses, los parados han bajado en un número de más de 350.000 y la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en más de 530.000. Son cifras positivas, independientemente de que en octubre, como es tradicional, el paro haya subido. Pero sigue habiendo más de 4 millones de parados, y es que eso es un fracaso del sistema y es un fracaso de España como nación. Y efectivamente los dos extremos son la gente que sale del mercado laboral por encima de los 55 años, que evidentemente no está a la última en formación porque es difícil haber mantenido la formación durante los años laborales y porque accedió al mercado del trabajo probablemente con menos cualificación que ahora, y los jóvenes del fracaso escolar y en general los jóvenes que no salen suficientemente preparados. Y eso, de alguna forma, hay que remediarlo. Y no hay forma de remediarlo más que o bien con contratos como en Alemania, con contratos de prácticas y con contratos con una reforma de la formación profesional.
O sea, estudiar y trabajar a la vez, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, es la formación dual que claro, formación dual. Que ha empezado ahora
y desde luego con
hace poco tiempo
con lo que dice Merkel de que desaparezca el que todo el mundo tenga los mismos derechos. Lo que no sé es por qué quiere reducirnos la indemnización a los que llevamos mucho tiempo trabajando.
No, cuidado. Siempre hay una discusión. Vamos a ver. ¿Se puede mantener la indemnización a los que lleváis muchos años trabajando
cotizando,
en la misma empresa?
Cotizando.
La cuestión es empezar a hacer esto. Porque además es que las altas indemnizaciones suponen una barrera de entrada y esto está hiperestudiado. Todos los expertos en mercado de trabajo lo señalan como un aspecto fundamental. Y conviene también añadir, para que la gente lo sepa, que esas altas indemnizaciones tienen su origen en 1938 en el fuero del trabajo. O sea, estos que añoran las altas indemnizaciones añoran efectivamente una de las más genuinas creaciones del franquismo.
Bueno, ya, pero eso es como ese argumento no está a tu altura, quiero decir, es como criticar que haya pantanos porque sean de la época de Franco.
Pero es que da la casualidad de que estos mismos que sostienen esto consideran que son ellos los que dieron los derechos laborales a los trabajadores.
Entiendo la ironía, es
radicalmente falsa. Y bueno, no hay más que ver los discursos del líder del Partido Socialista, que lo ignora todo en esta
materia. Cree que en esta y en otras materias todo lo hizo el Partido Socialista.
Por ejemplo,
que más bien parece que gobernaba la UCD un tipo que se llamaba Francisco Fernández Ordóñez.
Creo recordar que en ese momento era UCD.
Pero Pedro Sánchez no lo sabía. No lo sabía, lo dijo en Televisión Española, que la ley de divorcio fue un gobierno de Felipe González.
Conviene venir con la lección estudiada.
Por lo menos hay que leer las cosas básicas.
Criticar a los contertulios que dicen que no nos sabemos los temas cuando nos los traemos aquí preparados y luego el que aspira a gobernar España no sabe ni quién hizo la ley de divorcio. Pues hombre, tarjeta roja.
Cualquier día nos dirá que los socialistas crearon las vacaciones pagadas y entonces le tenemos recordar a Girón de Velasco cuando era ministro de Trabajo, que es el que impuso
es el que lo hizo, ¿qué le vamos a hacer?
Lo que se ha dicho esta noche...
No, si es así, efectivamente.
Lo que se ha dicho esta noche Pedro Sánchez es que la izquierda inventó la cultura. Ha estado Alberto Escalante en un acto de apoyo a Pedro Sánchez por parte de determinados intelectuales, artistas y gente más o menos conocida que dicen que apoyan a Pedro Sánchez salvo que cambie su programa electoral. Resumimos ese acto que ha sido esta noche en Madrid, nos lo cuenta Alberto Escalante.
Nos une Pedro, así se llama la plataforma presentada esta noche en Madrid, en un acto que ha comenzado con la lectura de un manifiesto de apoyo al líder socialista y la actuación del ex tequila Alejo Estivel.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.
Y claro, Sánchez no podía empezar de otra forma su discurso.
Hoy puede ser no, hoy es un gran día y el próximo 20 de diciembre va a ser un día extraordinario.
Escuchaban algunos de los firmantes del manifiesto, Xavier Sardá, Forges, Álvaro de Luna, Paco Clavel o el ganador de un Goya como mejor director Nobel, Santiago Zanú. Y entre citas de Saramago o Ángel González, Sánchez ha lanzado promesas.
Recuperar el Ministerio de Cultura. Contar con un estatuto del artista que vamos a aprobar los socialistas en cuanto lleguemos al gobierno. Con un IVA cultural, amigos y amigas, similar al que tienen otros países de nuestro entorno europeo.
Entre los asistentes también Guillermo Fernández Vara, Zaida Cantera o Irene Lozano, con la que Pedro Sánchez se ha quedado hablando un buen rato al final del acto, que ha vuelto a cerrar otro clásico de tequila.
Vamos a tocar un rock and roll a la plaza de pueblo.
¿Qué te gusta a ti esto, Ramón Pérez Maura?
A mí lo que más me ha gustado es lo del estatuto del artista.
Eso te gusta
¿Tú
mucho.
Crees que si yo le pido un estatuto del...
¿Del columnista?
Del columnista, le sí. sacaré uno también, seguro, porque en promesas lo prometerá. Otra cosa es que luego...
Pero da la impresión de que la izquierda tiene en su patrimonio la cultura, porque de hecho así se ha hecho esta noche en ese acto, ¿no?
Absoluta.
Y luego, lo que pasa es que yo creo que hay gente de la derecha que se lo cree. El problema no es que la izquierda lo diga, sino hay gente de la derecha que se lo cree.
En eso probablemente tiene razón. Pero ve, vamos a ver, con el máximo respeto para las personas que estaban allí, que hemos oído mencionar sus nombres, que estaban muy bien todos, pero en fin, tampoco es que haya sido una cosa deslumbrante de las mayores lumbreras de la cristiandad que estaban ahí presentes. Estaban muy bien todos los que estaban. Pero había muchísimos otros que no estaban allí y que no necesariamente comulgan con esas ideas. Es esa patrimonialización que se les ha consentido, se le ha consentido a la izquierda hacer, con la que yo discrepo profundamente. No creo que eso sea, corresponda con ninguna realidad.
Bueno, yo es que creo que la actividad intelectual requiere una independencia política casi absoluta, ¿sí? Y por tanto me parece que aquellos que se dicen a sí mismos intelectuales, que asumen las, en fin, la carga de tener que defender a un determinado partido, pues realmente no están cumpliendo con su papel.
Estoy completamente de acuerdo. De todas maneras, esto también, la verdad es que ha sido un acto, yo creo que por las crónicas que he leído y por la crónica que acabamos de escuchar, bastante pobretón, la verdad. Es sí. Que comparado con otras
épocas de la ceja, ¿no?
Zapatero, esto no llega más que a la pestaña de Pedro Sánchez, la verdad, porque con todos mis respetos hacia los que estaban, sobre todo yo creo que faltaba mucha gente. Yo creo que había gente, algunos de ellos notorios y desde luego de buen prestigio, de la zona de los espectáculos, de la que también es cultura y también es interesante, pero muy poca gente del pensamiento, de la historia, de los intelectuales. Y yo creo que la verdad es que el acto ha sido, como toda la campaña del PSOE, muy buen envoltorio, muy bien tequila, un ramillete de nombres interesantes.
Pero todo muy fallido.
La promesa de crear un Ministerio de Cultura, pero ¿y qué más da tener un Ministerio de Cultura o no? Si lo importante es tener presupuesto y lo importante es saber qué quieres hacer con el Ministerio de Cultura, quiero decir. O sea, no sé, es más por tener un ministerio, quiero decir.
Pero si ya existe el Ministerio de Cultura, está fusionado con Educación y con Deporte. No sé si cuál es sobre la diferencia porque, en tenerlo fusionado o separado.
Sobre todo es una cuestión de aura y de prestigio intelectual de decir que tienes un Ministerio de Cultura y está. La realidad es que las competencias de cultura en su mayoría están transferidas y solo quedan algunas muy notorias como el Instituto Cervantes.
Museos Nacionales,
Instituto Cervantes
y la Biblioteca Nacional.
Sí, pero todos esos organismos tienen sus directores, la mayoría de ellos muy cualificados, como sí, el Museo del Prado. Es decir, que no, que es indiferente que haya un ministro, no, lo que hace falta es que se apoye la cultura. A mí
no
me
solo
parece
el
bien
del
que
Prado,
me
parece y la bien. Biblioteca Nacional, la Biblioteca tiene Ana Santos. Sí, no,
en cambio, me parece bien que la promesa de bajar el IVA cultural, que efectivamente yo
que no existe el IVA cultural.
Si es que eso es una milonga, lo del IVA
cultural. Son las entradas del cine, el teatro y el ballet.
Yo jamás bajaría el IVA cultural.
Pero los libros siguen teniendo el 4%, ¿no?
Que no vaya al cine porque le cobren 25 céntimos más.
Hoy vale 2,90 al cine.
Hoy sí, porque estamos en promoción, pero los demás días vale 10 pavos.
Los libros valen un 4%. Vamos a decir un vale. Tienen un IVA del 4%. Sí. Y las actividades culturales que están grabadas con el 21 son las entradas de cine, de teatro, de espectáculos.
Sí, los espectáculos.
En general, ¿no? Sí, lo que pasa es que se le ha llamado IVA cultural y eso sí ha conseguido, los lobbies de culturales han conseguido
eso
que eso
ha triunfado,
que exista. Triunfado. Y no existe un IVA cultural, es que no existe.
No existe, sí. No, eso no, es no una milonga.
El IVA es el impuesto sobre el valor
que graba productos.
Que pagamos todos
a todas
todo.
Las transacciones, claro. Y punto.
Y que es un impuesto igual para todos. A lo mejor es injusto porque es igual para todos.
Es como lo que pasa en los periódicos, que los periódicos tienen dos IVAs, el de los ejemplares que venden en papel y los ejemplares electrónicos.
Es otro problema distinto.
Que seguro que si entramos en la disquisición técnica...
Y los libros electrónicos
también. Yo creo que hay cosas ahí que se podían reformar, pero bueno. Quiero decir, aparte de eso era por decir algo positivo, dejadme decir.
tú querías salvarle la cara, ¿no?
De decir algo positivo después de haber dicho que eran pocos.
Ayer tuvo menos audiencia Pedro Sánchez en Televisión Española que el presidente del gobierno en la semana anterior. Y esta mañana, en el desayuno de Albert Rivera, había dirigentes del Partido Popular, pero ninguno del Partido Socialista. Os pregunto, ahora mismo, yo no sé si Pedro Sánchez está pensando o no seriamente en ser presidente del gobierno. Lo que yo creo que está pensando es en sobrevivir como secretario general del PSOE y en competir por el segundo puesto con el Ciudadanos. ¿Lo veis así o lo veis de otra manera?
Bueno, él ya ha dicho hoy que piensa seguir siendo el líder del Partido Socialista aunque no gane las elecciones.
¿Y tú te lo crees?
Bueno, que lo piensa, sí.
Ah, vale.
Porque no le voy a creer que
lo
piensa.
Ah, no, vale. Ah, que lo piensa, sí, claro, lo piensa. Sí,
otra cosa es que lo
desea.
Entendido.
Claro, otra cosa es que lo consiga, que es muy distinto, ¿no? En fin, la noche de los cuchillos largos puede ser tremebunda.
Sí, sí.
El 20 de diciembre. En cualquier caso, son unas elecciones tan volátiles que todo lo que especulemos ¿puede variar tanto con 10 escaños arriba o 10 escaños abajo para unos o para otros? Que es que hasta que no tengamos la matemática de qué conformación, de qué coaliciones para formar gobierno se pueden hacer, es que el señor Sánchez puede perder las elecciones y puede incluso ser presidente del gobierno. Y entonces, a ver quién es el guapo que le tose. Y el señor Rajoy puede ganarlas y por un resultado malísimo comparado con el anterior y en cambio ser presidente del gobierno otra vez con otra coalición. En fin, todas estas cosas son unas especulaciones que en este momento creo que son muy, muy, muy volátiles.
Yo de todos modos creo que, tal como muestran ahora el panorama las encuestas, Pedro Sánchez lo tiene muy difícil.
Estoy de acuerdo contigo, ¿eh?
Y Rajoy también lo tiene difícil. Porque, claro, esta idea que se ha sacado de que Rajoy con Ciudadanos, el PP con Ciudadanos, puede tener la mayoría necesaria para gobernar, incluso por encima de los 176 diputados, yo de momento la tengo puesta entre paréntesis porque depende crucialmente de cuál sea el nivel de la fragmentación del voto en las circunscripciones pequeñas, que es donde se dirime el asunto. Y claro, no tenemos ningún estudio de suficiente envergadura que nos diga pues que en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, etcétera, en las circunscripciones de pequeño tamaño, efectivamente se ha llegado a un nivel tal de fragmentación que un tercer partido entre en el juego del reparto de escaños. Esto a mí, hasta que no tengamos el sondeo del CIS, me parece que no tendremos.
Bueno, hay una idea. El otro día, la semana pasada, el gobierno vasco presentó un sondeo electoral hecho con una muestra muy notoria, no me acuerdo de memoria, pero eran de varios miles de personas, que para la población de la comunidad autónoma vasca es bastante, y lo que pasaba en una provincia como Álava, que es la provincia prototípica de pequeña, que elige cuatro diputados, es que había cuatro diputados para cuatro partidos.
No, había cuatro para tres. Lo que había en las últimas elecciones es que, vamos a ver, Álava, Navarra y Lérida son las tres excepciones. Eligen cuatro diputados y en una salen tres partidos y en otra salen cuatro. Sí. Y en este sondeo lo que daban era tres partidos. Creo que tres.
Yo creo que Navarra tiene cinco diputados.
Navarra son cinco. En Álava salían cuatro.
¿Y qué cuatro partidos? El PNV, Bildu, el PSOE y el PP.
Eran PNV, Podemos, el PP.
Y el PSOE se quedaba fuera.
Y el PSOE se quedaba fuera, que era la noticia.
Fuera, ¿no?, de Álava.
Pero lo que lo contaba no era por hablar de mi tierra querida y demás, sino que Álava normalmente elige cuatro diputados y suelen ser para tres partidos. El partido que queda primero, que puede ser el PNV, el PP o el PSOE, saca dos y los demás sacan uno. Esta vez la fragmentación es tal que el primero no consigue sacar ese segundo y que hay cuatro diputados. Y lo mismo pasaba con matices notorios en Guipúzcoa y en Vizcaya, que había más fragmentación que nunca. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta.
Sí, responde, pero solo parcialmente, porque tradicionalmente el País Vasco ha tenido una fragmentación mayor, muy grande.
Sí.
Pero claro, eso pasa en Burgos, pasa en Palencia, pasa
va a pasar más en que
Ciudad Real, en todos estos sitios. ¿Está pasando eso
de
realmente? No lo sabemos.
Por salirnos de la técnica electoral, tu pregunta, Juan Pablo, sobre Pedro Sánchez. Yo creo que está dejando, y luego puede pasar lo que también comentaba Ramón, que a lo mejor con un mal resultado consigue ser presidente y luego, pues al que es presidente, no hay quien le tosa. Pero yo creo que durante todos estos meses está demostrándose que es un líder con buena imagen, que tiene dotes de comunicación, dotes de llegada, y sin embargo tiene graves carencias de formación y graves carencias de programa. No sé si podrá, de aquí al día electoral, podrá contrarrestar esa falta de consistencia en responder a las preguntas más importantes de qué haría usted en la economía, qué haría usted con Cataluña, con un programa detallado. Yo tengo mis serias dudas sobre eso. Y bueno, pues Rajoy también corre serios riesgos, porque quién
dice, claro,
que,
quien dice que el precio de una coalición no va a ser su cabeza.
De todas formas, ahora mismo, Albert Rivera, como sabemos hasta mañana en el desayuno, se demostró el otro día en el Foro ABC, está en la cresta de la ola, es decir, sí, está en la parte alta claramente de la ola, en la que estuvo también Pablo Iglesias, y se ha caído estrepitosamente. Aquí la ventaja que tiene Rivera es que las elecciones están mucho más cerca de cuando las reclamaba Iglesias en enero, que el presidente convocara ya, porque él sabía que se le bajaba la espuma al suelo
del
suflé en un momento. Pero en el caso de Rivera, el impulso de las elecciones catalanas le ha subido bastante más, y ya caer de ahí, de aquí a diciembre... Hombre, se tiene que meter mucho la pata. Bueno, están cambiando el programa económico cada día, Miquel. Tú que redactas un programa económico para un partido político, un día dicen tres tramos de IRPF, otro día dicen cuatro. Pero bueno, esos son detalles que demuestran que están improvisando muchas cosas.
Tienen a Garicano dedicado a eso full time, ¿eh?
Totalmente, totalmente.
No, pero vamos a ver, el partido... Ciudadanos tiene, desde mi punto de vista, una ventaja, y es que no gobierna.
Claro, bueno, claro.
Es decir, no se le ve haciendo tonterías como les pasa a los de Podemos. Y por tanto... Y no solo eso, sino que además, en el caso de Cataluña, están dando la talla. Y por tanto, pueden generar mucha confianza entre electores de otras regiones de España, ¿no? Es decir, lo que les hace visibles es muy atractivo desde el punto de vista electoral. Y como no gobiernan en ningún sitio, pues nada, no hay manera de achacarles problemas o defectos o ideas peregrinas o cosas por el estilo, cosa que en el caso de Podemos es perfectamente posible.
Esa es la cuestión, que el suflé aguante hasta diciembre, y parece que sí, que según las encuestas aguanta.
Ya les queda un mes y 10 días.
Sí. Por eso.
Que es verdad que las encuestas hay que cogerlas con más cuidado que nunca, no solo porque recordar eso de que son la fotografía de un momento, sino que en este caso el momento es más cambiante que nunca, porque la opinión pública parece que no está del todo consolidada, faltan muchas cosas todavía por saberse de cómo se va a votar en Cataluña, qué va a pasar en Cataluña con los votos de la CUP, que han tenido un montón de votos y ahora parece ser que si no cambian de opinión, no se presentan. ¿Cómo funcionará Convergencia y Esquerra Republicana por separado? ¿Será capaz Duran y Lleida de resucitar a Unió? Es decir,
hay muchas incógnitas.
¿Tendrá más tirón Carmen Chacón que Iceta? Es decir, solo en Cataluña hay un montón de variables, aparte de la consistencia que aportó Ciudadanos, ¿no?
Vamos a llegar a las 11, a las 10 en Canarias, y vamos a entrar ya con la lectura de los periódicos en una de las noticias del día, que es esa decisión de la presidenta de la Asamblea, la Asamblea Nacional Catalana, del Parlamento Autonómico de Cataluña, Forcadell, que en el fondo quiere transformar una cosa en la otra, de seguir adelante a pesar de que el PP no estaba constituido como grupo, y mañana tenemos un escenario distinto, viendo a tres partidos llevar un recurso ante el Tribunal Constitucional para que pare lo que se ha decidido en esa Junta de Portavoces, a todas luces, según los expertos, ilegal, porque había un partido político que no está constituido como grupo. Algún día se contará por qué el PP no está constituido como grupo. Pero bueno, el caso es que no está constituido todavía, y eso lo han aprovechado para estirar todo lo posible los plazos y evitar que el disparate se consume. Por cierto, Ramón, ahora hablamos de eso a las 11, que me dice Alberto Escalante que el estatuto de los artistas también se lo dijo Maroto, al vicesecretario Pepe Maroto, a los artistas.
Pues le digo lo mismo.
Que quieres un estatuto del columnista.
Exacto.
Pues se lo diremos a Javier Maroto cuando venga.
De mi parte, por favor.
Camino de las 11, las 10 en Canarias, ya casi con los periódicos encima de la mesa, y con Fernando Rayón, que está viniendo, con Iñaki Gil, Ramón Pérez Maura y Miquel Buesa. Y a las 11, ya la emisión de La Linterna también, en la radio, además de en internet y en la aplicación móvil, porque termina el tiempo de juego en 3 minutos.